Secuencia Cero. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este, el primer programa de Secuencia Cero. Este programa está pensado para todos aquellos que les gusta el séptimo arte, que les gusta hablar de cine y que les gusta escuchar también un programa diferente donde trataremos de hablar un poco de todo lo relacionado con el séptimo arte. Mi nombre es Paco Castillo y también recuerden seguirnos por ahí en la página de Facebook. Tenemos la página Secuencia Cero. Tenemos nuestro blog también, secuenciacero.blogspot.mx. Y también por ahí estamos en Instagram y en Facebook también como Alebrijes, aparte productora, que es la empresa que produce este programa. Este es nuestro primer podcast y esperemos que les guste. Así que sin más preámbulo, bienvenidos, esto es Secuencia Cero, comenzamos. Bueno, vamos a arrancar con las noticias más importantes de esta semana, lo que ha ocurrido en el mundo del cine. Por ahí, no sé si se dio a conocer de una manera tan masiva la noticia de que la gente que estaba detrás de Universal Pictures querían hacer un remake de la cinta Scarface, aquella película que ya en realidad es un remake de la cinta de Howard Hawks, que filmó por ahí de la década del 80 Brian De Palma. Bueno, pues ahora Universal Pictures lanzó ya hace rato la noticia de que iba a haber un remake y que curiosamente nuestro compatriota Diego Luna iba a ser uno de los protagonistas, o más bien el protagonista, el que iba a encarnar a este personaje de cara cortada. Y bueno, la película al principio comenzó siendo escrita por los escritores David Ayer, este hombre que fue amado y odiado por todos por aquella cinta Escuadrón Suicida, que para muchos es una de las peores películas de la historia y para otros pues les pareció bastante entretenida. Jonathan Herman y los maravillosos hermanos Coen, que estaban involucrados al inicio con el primer draft de este guión de la nueva Scarface. Pues resulta que ahora Universal Pictures ha contratado a un escritor llamado Garrett Duned Alcocer, que es un escritor de origen latino, porque dicen que los tratamientos que han recibido de parte de Herman, de Ayer, de los hermanos Coen, han sido como muy racistas, si es la palabra, o culturalmente inadecuados, según dice Universal Pictures, y que necesitan entonces como reafirmar un poco la cuestión latina de esta película, aunque yo definitivamente creo que por ahí hacer un remake de Scarface y transformar al personaje de cara cortada de Tony Montana, transformarlo de ser un cubano, que en realidad en la película de De Palma es un cubano, ahora transformarlo en un inmigrante latino-mexicano, para hablar claro. Yo creo que, no sé, dependiendo del tratamiento que se le dé a la película, pero creemos que puede ser como peligroso y puede tener un doble filo, precisamente por lo que ha ocurrido actualmente con la presidencia de Donald Trump, que ha sido muy agresiva con nuestro país, y por ahí, no sé si el tener un personaje que nuestro protagonista sea un narcotraficante mexicano, inmigrante en los Estados Unidos, no sé qué tanto va a aportar a la cuestión de lo que está ahorita en boga con la situación que tenemos con los Estados Unidos. Sin embargo, a lo mejor precisamente por eso Universal Pictures ha decidido traer un escritor más latino, como para darle un poquito más de credibilidad a esta película o tratar de ser un poco más respetuosos al respecto. Bueno, en otras noticias, la cinta Titanes del Pacífico, Uprising, que es la continuación de aquella cinta que dirigió Guillermo del Toro en el 2013, También llamada Pacific Rim, con el título original. Por ahí dicen que es la película de la temporada. Está a punto de meter 2.4 millones de dólares la noche de su apertura en los Estados Unidos. En México ya se estrenó también la película. La verdad es que ha sido como paneada por los críticos. Mucha gente ha dicho que la película es muy malita, que es bastante ruidosa, bastante espectacular con los efectos especiales, pero que no tiene nada ni de trama, ni de idea, ni de profundidad la película. Yo creo que la cinta definitivamente es innecesaria, porque bueno, la primera película tampoco le fue tan bien. Creo que esta cinta la salvó China, porque en Estados Unidos fue medio un fracaso y en otros países también, pero llegó a este país asiático y ahí fue un éxito, y por eso estamos teniendo ahora la segunda parte de Titanes del Pacífico. Habrá que verla, ya haremos el comentario, ya hablaremos de ella, pero por lo pronto es la que se perfila como la película más taquillera de esta semana. Y por supuesto que va a meter muchísima gente a la taquilla. En otras noticias también importantes, que esta ya es como una noticia vieja, bueno, ya se había comentado en todos lados, los directores Phil Lord y Chris Miller, que eran los directores iniciales de la cinta Solo, A Star Wars Story, la película que habla sobre el origen de Han Solo, este personaje interpretado por Harrison Ford en las cintas de Star Wars, pues fueron despedidos por Kathleen Kennedy, la productora de Disney y Lucasfilms, porque bueno, no, parece ser que no dieron el ancho como directores para filmar esta película. Parece ser que se habían ido por el lado más de comedia, y creo que Lucasfilm quería una película más de aventuras, y por ende, bueno, despidieron a Phil Lord y a Chris Miller, y de repente se nos hace un poco extraño que ellos, al haber filmado, porque ya habían filmado gran parte de la película, y de hecho del guion es de ellos también, al haber tenido gran participación en la película, ellos no aparecieron en los créditos. Pues resulta que ahora Lucasfilm ha dicho que bueno, estos dos personajes, Phil Lord y Chris Miller, sí van a aparecer en la película a manera de productores ejecutivos. Creemos que esto es una movida inteligente, porque por supuesto después del despido, porque sí fueron despedidos de una forma como negativa, bueno, pues no les quedaba como mucha opción más que, bueno, si ellos ya habían hecho un trabajo previo, a lo mejor por ahí van a utilizar algunos planos o alguna cosa del guión que Ron Howard retomó ahora en la película que vamos a ver en pantalla este 25 de mayo, bueno, pues al menos darles el crédito de productores ejecutivos. Y yo creo que por ahí también tuvo mucho que ver la presión que hicieron estos dos directores para que no se les retirara totalmente de la película.
Noticias. News.
Bueno, y siguiendo con las noticias, se acaba de terminar la edición número 33 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Este festival que es bastante importante, que tiene mucho eco en la industria mexicana. La cinta ganadora de este año fue la película de Ximena Montemayor llamada Restos del Viento, que es una coproducción entre Fidecine y Eficine. Esta película que habla sobre el duelo, sobre una familia que intenta reconstruirse tras la ausencia del padre, fue la que tuvo la distinción más importante en este festival. Curiosamente se premiaron a no solamente a Ximena Montemayor como directora, sino también se le dio una mención especial a Zita Efra en una película que se llama The Best Thing You Can Do With Your Life, o lo mejor que puedes hacer con tu vida, que es una coproducción entre Alemania y México. Y también se le dio una distinción a la actriz Concepción Márquez por su trabajo en la cinta Cría Puercos, que es básicamente una ópera prima del Centro de Capacitación Cinematográfica. Estas películas que se pasaron aquí en Guadalajara todavía no tienen distribución nacional, y esperemos que pronto las podamos ver directamente en pantalla. Otra cinta que también estuvo en la boca de todos fue el documental apoyado por Guillermo del Toro y por Berta Navarro llamado Ayotzinapa, el paso de la tortuga, de Enrique García Mesa. Y bueno, este documental que habla precisamente del dolor que han dejado estos chicos desaparecidos, estos muchachos desaparecidos desde hace ya varios años y que no ha habido una respuesta. Esta cinta habla también del dolor de los padres que están buscando a sus hijos. Y la verdad es un tema que me parece muy interesante. Ojalá que este documental sí tenga una corrida comercial importante y podamos verlo en México, podamos verlo en salas comerciales, para poder disfrutar de esta película que en definitiva es necesaria y es importante para nosotros como México.
Shot of Tequila Moonrise.
Noticias. News.
Continuando con las noticias, el día de hoy salió una nota muy interesante, una declaración que hizo Steven Spielberg, este director que está a punto de estrenar su nueva película Ready Player One, que es el gran regreso de Spielberg al cine de los 80s. Esta declaración que hizo causó un poco de controversia porque habló sobre precisamente la gran disyuntiva entre el streaming, entre las películas que se producen para estas plataformas de streaming, llámense Netflix o Amazon o YouTube, la contraposición con aquellas películas que se producen directamente para salas de cine. Dice Spielberg que él no considera que las películas que se proyectan en streaming o que son directas para este tipo de plataformas deban ser nominadas al Oscar y mucho menos ganarlo. Ya por ahí se había hablado de la discusión de si era cine o no era cine este tipo de películas o producciones realizadas por Netflix en específico, y que bueno, lo que hace Netflix es las estrena en una plataforma de streaming y a la vez distribuye la película en salas como acotadas o en días acotados en salas para que las películas puedan tener oportunidad de participar por los premios importantes en Cannes o bien en la entrega del Oscar. Y para muchos directores esto es quitarle lugar a la gente que sí hace películas para pantalla. Y bueno, dice Spielberg que él considera que los directores que aceptan trabajar con este tipo de plataformas, en especial con Netflix, lo hacen pensando en hacer una producción televisiva más que hacer una producción cinematográfica. Entonces, por ende, él considera que estas películas, pues definitivamente no son películas ni premiables en entregas como el Oscar, ni tampoco deben ser consideradas como obras cinematográficas. Y bueno, otra noticia que también ha dado la vuelta y que ha estado como en boca de todos es, está inminente el estreno de Avengers Infinity War, esta nueva cinta de la saga de Marvel que ha estado pues muy importante y que ha demostrado que se pueden hacer buenas películas muy entretenidas de superhéroes. Y todos este tiempo que ha estado el universo Marvel andando por la gran pantalla, bueno, ha tenido como caras conocidas, rostros conocidos que ya han hecho bastantes películas. Y bueno, uno de esos rostros conocidos es el rostro del Capitán América, Chris Evans, que acaba de decir que, bueno, después de la continuación de Infinity War está dividida en dos partes, después de terminar sus escenas en Infinity War 2, que esto se estaría estrenando en 2 años más o menos, él dejaría de ser el Capitán América. Directamente ya no le interesa trabajar con Marvel Studios. Dice que va a buscar pues otro lugar para poder desarrollar su carrera. Y asimismo también ha hablado Robert Downey Jr., que es el famosísimo Iron Man, y que ha dicho también más o menos lo mismo, que bueno, su tiempo con Marvel ha terminado y parece ser que bueno, a partir de años venideros, que quién sabe cuántas películas más irán a hacer y cuántas películas más podemos ver en cartelera, pues vamos a ver otros rostros distintos al de Chris Evans al menos y el de Robert Downey Jr. Y parece también que Chris Hemsworth, también el famoso Thor, también por ahí está en pláticas para abandonar definitivamente su personaje en el universo Marvel. Y bueno, otra noticia que también ha llegado en estos momentos es que Bueno, en Hollywood hemos siempre estado pendientes y sabemos que de repente se vienen con modas, ¿no? Con diferentes tipos de modas. En algunos años fue la moda del remake, de hacer películas, rehacer películas famosas, rehacer películas clásicas. Y hubo muchos, muchos intentos, algunos horribles, otros medianamente buenos. Y ahora lo que están haciendo es ya directamente olvidarse un poco del remake y ahora están haciendo secuelas. Ahora hay que hacer secuelas de las películas que tuvieron algún eco, alguna mediana o gran exposición en salas. Y ahora le toca el turno a la cinta Backdraft, que no sé si la recuerdan, esta película que se le pusieron en México, Marea de Fuego, una película que fue dirigida por Ron Howard y protagonizada por Kurt Russell, en donde había, bueno, un grupo de bomberos que salvaban vidas. Por ahí estaba Robert De Niro, también un papel de un villano. Una película que es muy impresionante porque precisamente toda la construcción de los sets, toda la parte del fuego, de las llamas a las que se enfrentan estos bomberos, pues fue realmente hecha, ¿verdad? O sea, hecha ahí en el set, o sea, quemaron los sets. Fue una película muy arriesgada. En su tiempo fue un mediano éxito. Y directamente ahora, bueno, Hollywood quiere hacer una secuela de Backdraft. Por ahora no se habla del regreso de Kurt Russell o de William Baldwin, creo que era el otro personaje, sino más bien ni de Robert De Niro, por supuesto, sino más bien serían nuevos personajes, un grupo de bomberos nuevos, y pues quién sabe, ¿no? Todavía no hay una fecha para el estreno de Backdraft 2, pero sin duda, si se estrenase o si se hiciese, seguramente será una grata, no sé si grata sorpresa ver otra vez a estos bomberos, pero al menos si logran la espectacularidad y la hechura del anterior, pues puede ser algo medianamente interesante.
La taquilla, box office.
Y bueno, pasando a la semana, al box office semanal, vamos a hablar de las películas más taquilleras de esta semana. Y bueno, en número 5 se encuentra la cinta Love, Simon, que es esta película basada en una novela que habla sobre un chico gay que quiere salir del closet y quiere encontrar su lugar en el mundo. Bueno, la cinta ha recaudado en su primera semana de exhibición 11.756.244 para la empresa Fox. Fue un éxito como muy mediano, creo que esperaban un poquito más de dinero. Quizá esto se va a reflejar también en Latinoamérica cuando la película se estrene por acá. En el cuarto lugar se encuentra Wrinkle in Time, que es esta cinta de Walt Disney Pictures, que es un regreso a los cuentos medio ñoños que hacía hace muchos años, cuentos con brujas y con hadas. Esta cinta ha recaudado la cantidad de 16.256.879 en esta semana y lleva ya recaudados, después de dos semanas de exhibición, la no despreciable cantidad de 60 millones de dólares. Sin embargo, es una película que no ha sido el éxito, la panearon los críticos, dicen que es bastante mala, que no es muy buena y que definitivamente a la gente no le ha gustado tanto esta idea. Entonces, por ende, bueno, la película se va a ir como desdibujando un poco con las semanas que vienen y más con los estrenos que vienen también. En tercer lugar se encuentra una cinta que se llama I Can Only Imagine, o Solo Puedo Imaginar, una película que es de tendencia cristiana, que bueno, ahora hemos tenido últimamente este tipo de películas que también ya es un género más allá de las cintas bíblicas, ahora las cintas cristianas que tienen como principal objetivo aleccionar al público. Ya tuvimos engendros como Dios No Está Muerto, Dios No Está Muerto 2, y creo que en dos semanas estrenan Dios No Está Muerto 3, así como varias, La Cabaña, varias de esas películas que tienen, insisto yo, la errónea idea de aleccionar o adoctrinar al público. Y digo errónea idea porque digo, no creo yo que el cine esté hecho para eso. Sin embargo, es muy respetable y por supuesto que tienen su público. Y tan así tienen su público que son películas muy, muy económicas que no cuestan arriba de 4 millones de dólares. Y ha recaudado hasta su primera semana, está en tercer lugar, 17.104.797 para Roadside Attractions. Y bueno, es una beta bastante importante de dinero, así que creo que seguiremos viendo este tipo de cintas con esta tendencia. En segundo lugar se encuentra Tomb Raider, esta cinta que revive al personaje que interpretó por allá hace algunos años Angelina Jolie, ahora con Alicia Vikander a la cabeza del reparto, esta ganadora del Oscar, que regularmente cuando ganan el Oscar estas mujeres por actriz de reparto, regularmente su siguiente película es una película donde protagonizan y es como muy comercial. Bueno, ella se animó a hacer esta cinta Tomb Raider. El director es Robert Utaug, que es un director muy interesante, muy curioso, que ha hecho películas como La Ola, película que estuvo inclusive, llegó a Latinoamérica, o la cinta Fifth Bill, Escalofríos, que es una especie de reinvención de Viernes 13. Y bueno, ahora le toca dirigir este tanque de muchos millones de dólares. Tomb Raider lleva acumulado 23.633.317. Y aunque no fue el éxito tampoco esperado, porque creo que esperaban como un poquito más, la película ha ido como ahí medio gustando con la audiencia, los críticos le dieron como un regular y parece que por ahí va a recuperar, al menos seguramente a nivel internacional, lo que fue invertido. Y finalmente, la reina de la taquilla sigue siendo por quinta semana consecutiva, la cinta Black Panther, Pantera Negra, esta película basada en el cómic de Marvel, y que bueno, ha sido todo un fenómeno. La cinta lleva recaudado 605.027.218 millones de dólares, nada más en los Estados Unidos, y por supuesto a nivel internacional ha recaudado el doble. Así que esta es una cinta exitosísima. Ryan Coogler, que es este director que bueno, vino del cine independiente, ahora bueno, se puede jactar de tener una película muy comercial y que encima no es mala, es una cinta muy divertida, muy entretenida y que vale, la verdad, vale la pena verla en el cine. Creo que todos nos quedamos muy gratamente sorprendidos de que se puede hacer una película muy muy comercial, muy de superhéroes, muy al estilo de Marvel, pero con bastante contenido, con almita, con cosas padres para contar. Y creo que Pantera Negra es esta película y por eso ha tenido este eco y esta repercusión en la audiencia.
La taquilla, box office.
Y siguiendo con el box office, con la taquilla, nos vamos a la taquilla, pero a la taquilla nacional, a la taquilla mexicana. Y vamos a ver qué películas son las más taquilleras esta semana. En quinto lugar se encuentra el estreno de la semana, el estreno nacional de la semana, la cinta Todo Mal, una película dirigida por Isa López, que bueno, es una comedia acerca de... se roban el penacho de Moctezuma y hay toda una serie de cosas que ocurren, muy similar a la cinta de Hangover, o qué pasó ayer. Esta reinvención o tropicalización de la cinta, aunque no está basada ni es un remake, pues como que metieron ahí de chile, mole y pozole para esta película Todo Mal. La crítica ha sido bastante dura con la cinta, dicen que es una comedia bastante simplona, pero bueno, ha metido la nada despreciable suma de 229.4 espectadores. Creo que por ahí, dentro de la media, quizá no ha sido un éxito así increíble, pero bueno, está en el quinto lugar y creo que eso habla de que el público, pues bueno, sí ha estado respondiendo ante la propuesta. En cuarto lugar tenemos esta cinta de los hermanos Spirik, que se llama La Maldición de la Casa Winchester, que lleva acumulado 52 millones de pesos, una película de terror que la lanzaron como muy grande y que verdaderamente es una cosa horripilante, y no porque precisamente sea de terror. Ya vamos a hablar de ella en este programa más adelante cuando hablemos de crítica de cartelera. Ya pudimos ver La Maldición de la Cacha, de la Casa Winchester. Ya dije cacha, pero no es cacha, es Casa Winchester. Pero la verdad es que, híjole, ya hasta me trabé porque sí es bastante feita, ya hablaremos de ella. En tercer lugar, pues se encuentra la ganadora en Estados Unidos de la corona, que es Pantera Negra, que lleva ya 4 semanas en exhibición aquí en México y bueno, lleva la nada despreciable cantidad de casi 486 millones de pesos. O sea, ha sido un madrazo de aquellos. un fregadazo de aquellos, y creo yo que, bueno, directamente es como el éxito de esta temporada. En segundo lugar tenemos Las travesuras de Peter Rabbit, esta cinta animada que llegó como medio desconocida. Es una película de estudio, es de Sony Animation, y es muy dedicada a los más pequeños. Siempre creo que aquí en México los dos géneros, y eso lo tenemos probadísimo, los dos géneros que funcionan y que no importa si la película es buena o es mala, es el género terror y el género animación. Son dos de las vertientes que más nos gusta ver a los mexicanos. Y bueno, en segundo lugar se encuentran Las travesuras de Peter Rabbit, con un acumulado de 25.16 millones de pesos. Y finalmente, número uno, por eso yo decía hace rato que, bueno, no importa que en Estados Unidos por ahí no esté en el número uno, pero regularmente cuando llegan a otros países y si son bastante queridas las películas o de repente entran muy bien, pues pueden recuperar lo que invirtieron. Y este es el caso de Tomb Raider, Las aventuras de Lara Croft, que se encuentra en primer lugar con la suma de 40.5 millones de pesos, con 693.5 asistentes a las salas de cine mexicanas para ver esta cinta de Alicia Vikander, donde vuelven a ser el personaje que tanto en el videojuego como Angelina Jolie logró hacer hace algunos años.
El tráiler de la semana.
Y bueno, sin duda, el tráiler de la semana es el tráiler de la cinta Deadpool Parte 2, que es la secuela de esta cinta muy, muy exitosa, que hace algunos años, bueno, fue la gran sorpresa de la cartelera. Vamos a escuchar un pedazo de este tráiler nuevo, el tráiler número 3 de esta cinta Deadpool, y regresamos.
DP.
Yeah.
Devil may care attitude. Strong thighs. Beautiful girlfriend.
Sorry I'm late. I was rounding up all the gluten in the world and launching into space where it can't not hurt us ever again.
Kiss me like you miss me, Red.
What in the ass?
My name's Cable. I'm here for the kid.
What? The kid?
Move or die.
Bueno, y como podemos observar ahí en el nuevo tráiler de esta cinta, la película, bueno, estará llena de los mismos... de las mismas bromas, de las mismas ideas de rompimiento de la tercera pared, de la cuarta pared, perdón, ahí del personaje hablando con nosotros. Y creo que ese fue uno de los grandes aciertos de la cinta Deadpool en su primera entrega. Bueno, ahora, de hecho, ha habido muchas especulaciones al respecto de esta segunda parte. Una de ellas, bueno, pues para empezar, se había hablado de que Quentin Tarantino era el director que iban a elegir para dirigir esta segunda entrega. Al final, directamente Tarantino creo que nunca se enteró de que él estaba con la terna para dirigir la película. Brad Pitt también estuvo por ahí involucrado en algún momento para hacerle el personaje de Cable, que cae ahora en las manos de Josh Brolin al final del día. Y por ahí, por una cuestión de agenda, pues no se pudo hacer que Brad Pitt estuviera en la película. La cinta también, bueno, es una alegoría a estos personajes que son los nuevos mutantes, porque bueno, Deadpool hace un equipo que se llama el grupo de los hombres, casi hombres X o la Fuerza X, y con estos van a derrotar al personaje de Cable, que está interpretado por Josh Brolin. El director es David Leitch, que bueno, de hecho cambiaron de director. Este hombre su carrera ha sido como muy particular, porque empezó codirigiendo esta cinta muy conocida que se llama John Wick, o le pusieron Otro día para matar, pero no fue acreditado como director. En realidad la cinta John Wick la dirige directamente Chad Stahelski, se llama el director, pero David Leitch, que amigo de este del otro director, directamente fue el que dirigió todas las escenas de acción de John Wick, pero bueno, no fue acreditado. Y su gran debut como director fue con la cinta Atómica, esta película protagonizada por Charlize Theron, que el año pasado se estrenó y que bueno, fue como medio tibia la recepción del público. Sin embargo, dejó como muy claro que David Leitch es muy muy capaz de dirigir cintas de acción. Hay que ver nada más todo lo que ocurre en esta cinta Atómica, y todo lo que hace Charlize Theron también en esta película y todas las secuencias de acción. En especial, si no la han visto, hay un plano secuencia por ahí al final que es espectacular, y que vale muchísimo la pena. Entonces nos queda claro que este hombre pues directamente sí es muy bueno haciendo secuencias de acción, y seguramente en Deadpool 2 va a ser como muy importante, porque directamente al menos las secuencias de acción sabemos que van a estar cubiertas en esta película. Por ahí en el 16 de agosto del 2017 hubo un escándalo que ensombreció un poco el rodaje de esta película, ya que bueno, una de las mujeres dobles que trabajaban en la película, Joy Harris, murió debido a precisamente este tipo de escenas de acción muy arriesgadas en una motocicleta. Y bueno, la producción se tuvo que detener 2 días para poder como retomar un poco la situación. Ryan Reynolds estaba muy preocupado por el asunto, pero parece ser que todo se resolvió, fue un accidente, y parece ser que todo se resolvió de una manera adecuada. Así que bueno, el tráiler de Deadpool 2 nos adelanta este tipo de comedia, nos adelanta también al personaje de Cable, interpretado por Josh Brolin, nos adelanta la fuerza X de estos personajes que van a aparecer ahí en la película, y por supuesto, bueno, es una cinta que es muy esperada, que esperemos que no, al menos que tenga el mismo nivel de la primer película en cuestiones de entretenimiento, y que no nos deje así como todo, porque dicen por ahí las malas lenguas y la leyenda cuenta que las segundas partes nunca fueron buenas, pero esperemos que esta salga de esa media. Al menos el tráiler número 3 parece ser muy divertido, parece ser muy entretenido y visualmente muy interesante, así que ojalá que Deadpool 2 pueda ser del agrado de todo el mundo. Recuerden que Deadpool 2 se estrena en cines el 1 de junio de este año, así que ya está muy muy cerquita la fecha de su estreno.
La cartelera.
Y bueno, ha llegado el momento de hablar sobre la cartelera cinematográfica y lo que está estrenado esta semana en la cartelera nacional. Y bueno, tenemos como de todo, tenemos obviamente grandes películas muy muy caras y muy comerciales y muy llenas de efectos especiales, y por supuesto tenemos también las películas rezagadas que han llegado como medio tarde, pero bueno, que finalmente se estrenan. El estreno de la semana, uno de los estrenos más importantes de la semana, es la cinta Titanes del Pacífico Uprising, o La Insurrección, una cinta dirigida por Steven S. Denike, que realmente este director, bueno, ha hecho más televisión. Por ahí fue el director de algunos capítulos de Daredevil en Netflix, y es un hombre que bueno, ha hecho como también se ve que se mueve bastante bien en el cine de acción. La película está protagonizada por John Boyega y por el hijo de Clint Eastwood, Scott Eastwood, que es medio una papa caliente al momento de actuar. Digo, no ha demostrado, no tiene como la misma cara de su papá, pero no tiene como el mismo talento, desafortunadamente. Y bueno, la idea de esta película, bueno, pasan 10 años después de la primera invasión que sufre la humanidad, pero bueno, vuelven estos monstruos, los Kaiju, los monstruos malvados, que son como alienígenas, monstruosos, una mezcla entre muchas cosas. Según Guillermo del Toro, dice que en la primera película son alebrijes, bueno, o que se basó en los alebrijes. Bueno, ahora son monstruos como muy elaborados, muy al estilo de las cintas japonesas, estas cintas de monstruos. Y bueno, vuelven al planeta para destruirlo, y por supuesto que estos robots y estos pilotos de estos robots están listos para combatirlo. La verdad es que la película adolece de muchas cosas, entre ellas La trama es como muy superficial, todo está basado, como siempre, todo está sustentado en los efectos especiales, todo está sustentado en las cuestiones hechas por computadora, y así como no le funcionan a Michael Bay con sus 20,000 secuelas de Transformers, aquí en Pacific Rim creo que también hay un problema directamente con eso. La primera película al menos tenía como un poquito más de intención, aunque también era una cinta divertida y entretenida. Tenía como la intención de contarnos como una historia, un cuento, al estilo de Guillermo el Toro, por supuesto. Pero acá directamente dijeron, vamos a desechar toda esta parte que como aburrida de la primera. Vamos a tratar de darle menos historia y vamos a ver madrazos entre robots y monstruos. Y la verdad es, eso es lo que ofrece la cinta. Creo que si han visto los trailers ya la vieron. Es una película de monstruos contra robots, muy al estilo de las viejas películas, por supuesto, con mucho presupuesto y mucha espectacularidad, mucho ruido. Es para verla en una sala pues grande y ruidosa, pero eso no significa que la película sea buena. La verdad es que la crítica la ha tratado bastante mal. Va a tener su éxito, seguramente va a ser una película que va a conseguir dinero. No sabemos si va a ser tan exitosa como quiere la productora Universal, porque definitivamente la primera parte, si no ha sido por China, no hubiésemos tenido esta secuela de Pacific Rim. Y aunque Del Toro aparece ahí como productor ejecutivo, realmente no tiene mucho que ver con la película. Él dejó el proyecto para hacer La Forma del Agua, y bueno, ya vimos lo que ocurrió. Lo que pasa es que bueno, ahora Guillermo del Toro es el ganador del Oscar y por ende la película la están vendiendo como una producción de Guillermo del Toro, por supuesto, olvidándose que la cinta en realidad pues es una película donde Del Toro no está como muy involucrado, aunque hizo algún draft del guión y tal, no está como muy involucrado directamente. Así que bueno, la película le damos una calificación de 6, porque definitivamente es una cinta muy regular que queda de ver un poco de la anterior película de Guillermo del Toro, que a mí personalmente no me encanta tampoco, de la original Titanes del Pacífico, pero creo que está bueno. Es como que un poquito menos. De las cintas rezagadas que se estrenaron esta semana a nivel nacional, que no llegaron por supuesto a provincia, tenemos una maravilla de película, una película que sí voy a recomendar, que es una cinta que si no han tenido la oportunidad de verla, por favor vayan a verla, o esperen a que esté en alguna plataforma. Digo, porque ya si en el cine no llegan, pues hay que esperar a que llegue a alguna plataforma de streaming o digital. Es esta cinta del director Sean Baker que se llama The Florida Project, o El Proyecto Florida, una película que ya ganó varios premios y estuvo nominada a varias cosas. Estuvo nominada al BAFTA, estuvo nominada a los Globos de Oro, estuvo nominada a los Oscar. Por ahí William Dafoe se llevó la nominación al como mejor actor de reparto, y el American Film Institute la denomina como una de las 10 mejores películas del año. Y es una cinta verdaderamente impresionante lo que logra este director Sean Baker con todo su reparto, que en su gran mayoría son niños, son chicos. Es algo que verdaderamente pocas veces se puede ver en el cine. Ahí, bueno, la película se trata de una chica, una niña de 6 años, que bueno, pasa su verano en un motel que está muy cerquita de los parques de Disney, y que aparentemente parece como un mundo imaginario, un mundo irreal, porque todos los edificios que están alrededor del Magic Kingdom pues son edificios muy coloridos, muy bonitos, pero que en realidad todo lo que ocurre ahí es todo lo contrario a lo que ocurre adentro de los parques. En los parques de Disney hay sueños, hay magia, hay diversión, hay niños riendo. Acá es todo lo contrario. Acá tenemos familias luchando por sobrevivir todos los días, tenemos toda la gente grande está metida, pues si no en drogas, en prostitución, y estos niños se la pasan todo el tiempo juntos, todo el tiempo haciendo travesuras, todo el tiempo ahí directamente sobreviviendo un poco, tratando de no ver hacia el otro lado de este mundo que es como su mundo y es como su reino mágico de ellos, pero que en realidad no tiene nada de mágico. Es una película dura, una película para reflexionar, y que nos habla sobre precisamente ese momento tan importante que es la niñez, y que en definitiva Sean Baker la retrata de una forma muy, muy particular. William Dafoe, muy merecido su premio. William Dafoe hace un personaje muy interesante del intendente, el que está encargado de estos edificios, y que él intenta de alguna manera ser como ayudar, apoyar a tanto a los, a cuidar un poco a los niños que están, andan por ahí, que los papás no se dan cuenta de los peligros que corren, y también de ayudar también a los papás de estos niños para que sea su vida sea, no sea tan fea, no sea tan terrible. La verdad es una crítica a la sociedad, es una crítica al momento en el que estamos viviendo, y sobre todo es algo que a mí me parece muy interesante de contar, que es esta perspectiva desde el punto de vista de los niños. Sinceramente, una de las mejores películas que se han estrenado en cartelera, El Proyecto Florida, de Sean Baker. No se la pierdan, por favor, es una gran, gran, gran película. Y bueno, tenemos otro estreno de la semana, otra película que se estrena esta semana, que es, bueno, ya estamos acostumbrados, tristemente lo digo, ¿no? Porque pues ya estamos como, yo estoy cansado y mucha gente también, pero bueno, igual yo estoy cansado y mucha gente también, somos como el 1% de toda la gente que no está cansada de este tipo de películas. Y me refiero a que, bueno, nuestro cine nacional, nuestro tan golpeado cine nacional, sigue intentando, sigue dando patadas de ahogado. Seguimos metidos en lo mismo que pasaba en la década del 80, en los temas repetitivos, en los temas de moda, en tratar de gustarle a una audiencia con películas intrascendentes, sobre todo una audiencia que requiere de una película sencilla, que requiere una película televisiva, con factura televisiva, que no está dispuesta a querer pensar mucho y que, bueno, que consume este tipo de cine basura que estamos haciendo nosotros en México, y que por ahí teníamos una discusión el otro día de, bueno, esto es necesario. Sí es necesario, siempre y cuando esto aporte algo a las películas que tienen una propuesta, ¿no? Si nosotros como mexicanos pudiéramos ir a ver una película como Tuya, Mía, Te la Apuesto, que es la película de la que vamos a hablar ahora, de Rodrigo Triana, que es esta cinta protagonizada por Adrián Uribe, y una serie de personajes ahí extraños, que habla sobre el fútbol, precisamente sobre la pasión del fútbol. Si apostáramos también nosotros como espectadores a ir a ver una película como esa, y pagáramos un boleto, y a la vez también dijéramos, cuando se estrena la nueva película de Amar Escalante, ir a ver este tipo de películas que son totalmente lo opuesto y que tienen otra propuesta, pues a lo mejor ahí equilibraríamos un poco el tema de la taquilla. El problema es que la cinta de Amar la olvidamos, ¿no? La dejamos pasar y preferimos ver otras cosas. Y esta cinta hay gente que sí, definitivamente sí la va a ir a ver, definitivamente sí es gente que quiere ir al cine a ver una película desenfadada. E insisto y repito que si el público exigiéramos un poco más de calidad en las películas que se están estrenando en cartelera, y esta no es la primera opción que está estrenada en cartelera, ya la semana pasada tuvimos Todo Mal, y la antepasada tuvimos La Boda de Valentina, y son películas con la misma factura, con la misma idea de tratar de agradar a la audiencia sin un contenido adecuado. Bueno, este es el caso ahora de Tuya, Mía, Te la Apuesto, una película mexicana. En realidad es una coproducción México-Colombia, el director es colombiano, tiene como su base en Colombia, y hay muchos actores colombianos en la película. Es una película que habla sobre, pues, un hombre que se interpreta, si se puede llamar interpretación a lo que hace Adrián Uribe, que en realidad hace de él mismo, que, bueno, que es un fanático del fútbol y que sueña con ser un, bueno, con ver el fútbol, y él cree que es un amuleto para la selección nacional, una cábala, como dicen en Argentina, que si él ve el partido, la selección gana, y si él no está en el partido, pues la selección pierde. Entonces, bueno, él apuesta a todo lo que tiene para poder ver el partido de México contra Estados Unidos, que es el partido como importante ahí en la película. Y bueno, la cinta está plagada de clichés, la cinta está plagada de personajes detestables, de lo peor del ser humano, de lo peor del mexicano, de las nacadas absurdas, perdón por la palabra, pero es la verdad, las nacadas absurdas, que ya nos tienen muy cansados y que las hacíamos en los 80s, y que los 80s reventó todo el cine nacional, precisamente porque, bueno, aunque las películas de Alfonso Sayas, El Caballo y Rafael Inclán, Los Verduleros, Los Albureros, eran películas pues sin calidad, eran cintas hechas al vapor, decíamos nosotros los churros mexicanos. Fueron películas que al menos aportaron dinero, y ese dinero permitió que otros directores un poquito más serios pudieran filmar sus películas. Yo creo que ahora es todo, o sea, está pasando lo mismo, nada más que ahora estas películas no aportan mucho a que otros directores diferentes, otras historias distintas, puedan ser filmadas y estrenadas en sala. Y lo digo porque, híjole, llevamos una y otra, y viene otra, en 15 días se viene Hasta Que La Boda Nos Separe, otra, un verité de una boda, y seguimos, ¿no? Son las bodas, el fútbol, los modelos. Se estrenó hace 4 semanas una cosa horrenda que se llama La Prima. Híjole, la verdad es que sí da un poquito de vergüenza lo que estamos haciendo con nuestro país, porque encima, digo, yo no estoy peleado con que se hagan películas light, con propuestas ligeras, sino que se hagan bien, al menos que se filmen bien, al menos que tengan algo que contar, al menos que el guión tenga algo interesante que decir, que los actores sean medianamente adecuados. Y por qué no, digo, ¿a quién no le gusta ir al cine a pasarla bien, a divertirse, ¿no? Yo creo que aquí es donde está la diferencia. Aquí esta cinta tuya, mía, te la he puesto, adolece de todo lo contrario, o sea, de todo lo malo que puede tener el cine nacional. Una cinta mal contada, mal dirigida, con actores de novelita, con actores de programa de Televisa, de comedia, y desafortunadamente la cinta pues no llega a los niveles que estamos esperando de una película, al menos bien lograda. Una lástima, definitivamente una lástima, y muy mal por Rodrigo Triana, muy mal por su equipo, pero bueno, sí, seguiremos haciendo estas películas, insisto yo, siempre y cuando el espectador siga comprándolas y siga asistiendo a las salas a verlas. Otro estreno de esta semana fue la cinta, bueno, en realidad es un estreno desde la semana pasada, nada más que nosotros recién esta semana tuvimos la oportunidad de verla. Es la cinta Winchester, o La Maldición de la Casa Winchester, una película dirigida por los hermanos Spirig, que son estos hombres que empezaron a hacer cine de terror como independiente. Tienen una cinta que se llama Undead, que bueno, es una película de zombies, de muy muy bajo presupuesto, y después han venido como no siendo muy consecutivos con su carrera de directores. Han hecho películas digamos como muy dispares entre sí, todas relacionadas con el género del terror. Tienen por ahí una que se le pusieron aquí en México La Hermandad, donde aparecía Ethan Hawke y William Dafoe, una cinta de vampiros, que bueno, que se estrenó por ahí del 2009, y después hicieron una película medio desconocidona con otra vez con Ethan Hawke llamada Predestinación, que creo que no llegó a cartelera. Y el año pasado nos atormentaron nuevamente con una, no sé en qué parte van ya del juego del miedo, con esta cinta Jigsaw, que era como una reinvención supuestamente de el famoso Saw, aquella famosa cinta de James Wan, que bueno, va como en la parte 8, no sé en cuál parte va. Y la verdad es que el año pasado con Jigsaw, híjole, la verdad es que la cinta es tan mala, tan predecible, tan terrible, que esperábamos que, bueno, al menos La Maldición de la Casa Winchester fuera una película interesante. La cinta es una cinta australiana, ¿no? Australiana, es una coproducción Australia-Estados Unidos, y la protagonista de esta película es Helen Mirren, esta mujer que, bueno, la verdad es como la Meryl Streep, está Meryl Streep y luego está Helen Mirren, y no sé, pensábamos que por ahí la película podía tener cosas interesantes. La historia es básicamente, está situada en California. Hay una mansión victoriana que, bueno, que es la está construyendo la heredera de la casa Winchester, Sarah Winchester, que es Helen Mirren. Y bueno, ella dice que ahí en esa casa hay como fantasmas, hay como espíritus malignos y benignos, que son aquellos espíritus de las almas que han sido arrebatadas por las armas, ¿no? Por las pistolas o las escopetas Winchester. Y bueno, esta mujer hace como habitaciones, está construyendo esta casa y la reconstruye, y la tira y la vuelve a construir. Y hay un doctor que, bueno, que lo llaman para evaluar el estado psicológico de esta mujer, si está loca realmente o si hay fantasmas en el lugar. La verdad es que la película es estas películas de Chan, que nosotros le llamamos películas de Chan. Que, ¿por qué de Chan? No porque sean de Jackie Chan, chiste muy pendejo, perdón, sino porque son películas que se basan en el susto del sonido. Va un personaje caminando y de repente ¡chan! Aparece algo, ¿no? Y se escucha en decibeles muy fuerte y la gente brinca del asiento. Esta película tiene ningún seteo, al principio se va lo que va. Es una película de chanes tras chanes tras chanes tras chanes y definitivamente no logra ni siquiera convencer a la audiencia. Lynn Mirren parece que está sacada de un cuento de estas puestas en escena de teatro barato como las que hacía Cachirulo, y que definitivamente no yo la veo y me río mucho por la forma en cómo está vestida. Entiendo la idea de la época y el asunto, pero creo que pudieron haber logrado algo más interesante. La cinta es verdaderamente atroz, es una película de terror muy aterradora, porque no es que no dé miedo, sino que es una película mal hecha, que cree que con el presupuesto que tiene pueden lograr más cosas más interesantes, y la verdad se les olvida la trama, se les olvida, hay unos plot holes o hoyos en la trama terriblemente mal hechos. El tercer acto es de risa involuntaria, todo lo que pasa hacia el último tramo de la película, y definitivamente da mucha pena ver a Jason Clarke que hace del médico y a Ellen Mirren haciendo de esta mujer atormentada por los espíritus, y que definitivamente no logré absolutamente nada. Así como hablamos mal a veces del cine mexicano mal hecho, pues también hablamos del cine australiano americano mal hecho, como en este caso La Maldición de la Casa Winchester, que por ahí la están vendiendo como una película de terror tipo El Conjuro y ese asunto, pero nada que ver. Es una película bastante malita, bastante mal lograda, y que no recomendamos de ninguna manera ver en el cine. No gasten su dinero por ir a ver una película que en realidad pudieron haberla visto en un camión y quizá hasta les quedan a deber.
La recomendación para quedarse en casa.
Y bueno, vamos con la recomendación de esta semana para ver en casa. Una película que, bueno, vamos a encontrar en el sistema de streaming Netflix. Una cinta que pasó en cartelera medio desapercibida. De hecho, sí tuvo una corrida comercial en Latinoamérica bastante, bastante limitada. Es la nueva cinta de Paco Plaza, este director español, que nos trajo en algún momento cintas como Rec. Que él dirigió la cinta Rec 3, El Comienzo. Y bueno, la original Rec también la dirigió él junto con Rec 2. Nada más que bueno, ahí las dirigió junto con Jaume Balagueró, que es otro de los directores de esta camada de directores que hacen cintas de terror. Y bueno, ahora le toca el turno a una película llamada Verónica, una cinta que está en boca de mucha gente y que curiosamente ha tenido un gran éxito, un gran impacto en este formato de streaming, ya que bueno, Netflix y la misma distribuidora se les ocurrió venderla como la película más aterradora de todos los tiempos. Es una cinta que tiene su origen en una historia que ocurrió por allá en un barrio madrileño en los años 90. Una adolescente que se le ocurre en un eclipse jugar a la Ouija y que definitivamente abre puertas muy siniestras y es perseguida por espíritus malignos, no sabemos si es el diablo, si es un muerto, La película habla sobre estas presencias extrañas, sobrenaturales, que no tienen una explicación lógica. Está basada en un hecho real, que hicieron todo para reconstruir directamente, no solamente el tiempo, sino también la casa donde ocurre directamente esta historia de demonios, de espíritus, de terror. La verdad es una película muy interesante, muy bien lograda. Paco Plaza logra muy bien las atmósferas, entiende perfecto que el cine de terror no es un cine de chanes, no es un cine auditivo y auditivo al 100%, sino es un cine que tiene que irse construyendo de a poco, que tiene que irnos contando de a poco una historia, y sobre todo las atmósferas que logra en la misma casa donde está este engendro, este demonio, y que acosa directamente a esta adolescente y a toda su familia. Es muy muy interesante, es muy interesante de ver, y verdaderamente si se ve por ahí con la luz apagada y medio en la noche, pues sí puede causar un poquito de miedo. La verdad es que la película, más allá de que sea una cinta de terror, que es una cinta de posesiones demoníacas y de demonios, que en realidad no es de posesiones, pues sí y no, es como más de en el terreno sobrenatural, impacta mucho que está basada en una historia real y que se reconstruyó casi toda la escena del crimen, de lo que ocurrió la noche en que este demonio decide salir a destruir a esta familia. Y la verdad es que la película se llevó 7 nominaciones a los premios Goya, y a los premios Feroz también se llevó 6 nominaciones. Ha sido muy muy aclamada por la crítica, y ahora en Netflix se puede revalorar la película si no tuvieron la oportunidad de verla en cartelera. Es una muy buena opción para ver en casa si les gusta el cine de terror, y si les gusta sentarse en una pantalla, apagar la luz con unas buenas palomitas y disfrutar de una película española que la verdad es bastante interesante en su construcción y que vale mucho la pena ver en este formato. La verdad sí recomendamos esta cinta que se llama Verónica, o La posesión de Verónica, que la encuentran ya en la plataforma Netflix, y esta se convierte en nuestra recomendación de la semana en el cine para ver en casa. Bueno, no me resta más que despedirme. Mi nombre es Paco Castillo y este fue el primer podcast de Secuencia Cero. Esperamos que le haya sido de su agrado, esperamos que no haya sido muy aburrido. Y también esperamos sus comentarios, sugerencias, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué les gusta, qué no les gusta, qué podríamos hablar en los siguientes programas. Acuérdense que la idea de este programa es que también sea un poco interactivo, ya nos animaremos en algún momento a hacerlo en vivo, y por el momento será grabado y lo subiremos cada semana y lo estaremos promocionando en nuestras redes. Ojalá que lo puedan escuchar, ojalá que puedan tener la oportunidad de escucharnos y comentarnos qué les gustó del programa, qué no les gustó. Y sin más, pues que tengan un excelente inicio de semana. Mi nombre es Paco Castillo, esto fue el primer programa de Secuencia Cero y nos vemos la próxima semana.
Cero, el cine en tus sentidos.